hasta la una.
Lado B.
Íntimo. 2x1.
Ay, este momento de la noche. El momento en que cruzamos el puente del lado A al lado B. Hoy es un puente de charlas, porque recién hablamos con Martín Tetaz y ahora vamos a hablar con Pipo Lernu. Pero el puente es un puente de música. Empezamos así el día.
Why do I love him? He don't love back. When I call his name, he turns his back. The weather is growing cold and I want him back again. This other guy, but he's rather old enough to be my father, so he's not the one for me, 'cause I fancy younger men. I'm not alone. Not a coincidence he left me, because my old man ready to love me like the woman that I am. Ooh, so if it's such a problem if he's old, as long as he does whatever he is told, I'm glad that it's just my heart that he stole and left my dignity alone. Women slurred my words, but he pretended not to notice. And then he sat down to play. My heart sang a symphony. So far, so swimmingly. I'm glad I got out to find my fish in that sea. And we've come so far. So who gives a damn about the ages we are? Ooh, so is it such a problem if he's old? As long as he does whatever he is told, I'm glad that it's just my heart that he stole and left my dignity alone. So is it such a problem if he's old? As long as he does whatever he is told, I know that I'm gonna survive the December cold. Somebody to retrieve my long lost soul. Somebody to retrieve my long lost soul.
08. Empezamos el día. En minutos hablamos con uno que estuvo siempre, Pipo Lernu. Bien, acaba de llegarme un libro, lamentablemente no lo pude leer antes, así que voy a tener que explicar su autor. Y acá dice Pipo Lernu, Buenos Aires, 1946, poeta, periodista, compositor, ideólogo del rock argentino, entre 1966 y 1969, escribió algunas canciones emblemáticas junto a Miguel Abuelo, Moris y Tanguito. En 1976 fundó y dirigió con Jorge Pistocchi la revista Expreso Imaginario y a comienzos de los 80 hizo lo propio con Canta Rock. Organizó la exposición Enciclopedia Rock Nacional 30 años y hacia el 2003 cofundó y codirigió la revista La Mano. En el 2006 publicó su antología de poemas Sin Tiempo, Sin Memoria y desde entonces volvió a componer con músicos como Ariel Minimal, Pablo Dacal, Los Paquidermos, Esquizodelia y Claudio Kleiman. Desde el regreso de la democracia dedicó buena parte de su tiempo a la agricultura ecológica, con su granja de ranchos, con su emprendimiento familiar, el Rincón Orgánico, o como vicepresidente de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica. Marcelo Fernández Vitar, estamos con un flor de invitado esta noche.
Estamos con un flor de invitado, un tipo que nunca paró de hacer cosas, que sigue haciendo cosas, que va saltando e incorporando temas desde la música, la ecología, la poesía, y es fascinante ver que está compilado todo lo que hizo hasta ahora, porque habrá más, en este libro que es increíble. Es, me toca decirlo públicamente, Pipo, es un bodoque.
Esto los oyentes no saben, pero me está devolviendo un... porque yo, sorprendido con el grosor del libro que editó hace pocos meses,
Marcelo, sobre el rock nacional,
sobre la historia del rock nacional, impresionante, dije en la presentación, es un bodoque, que todavía después dije, es una palabra positiva, negativa.
Ah, ¿te había caído mal?
No, para nada, pareció un mate de risa.
Es fuerte, iba a decir es un ladrillo, pero ¿por qué es realmente? Y dije, sobre esta piedra edificaré mi...
Y acá tenemos un ladrillo que compila escritos y material tuyo publicado, guardado en cuadernitos y cartas, desde década del 60 hasta ahora. Es como una recorrida, un paneo, un álbum fotográfico en palabras, ¿no?
Tal cual. Vos sabés que en principio yo fui... Primero fui a una editorial, una importante editorial internacional, con una colección de mis notas del Expreso, de La Mano, de Cantarrock, pretendiendo hacer una especie de People Are No Reader. Y no me dieron mucha bola. Y entonces un día me encontré con Donoso, que es el que lleva adelante esta editorial chiquita, artesanal, pero maravillosa.
Gourmet musical.
Musical. Y me dijo, sí, pero lo que pasa es que a esto hay que darle una vuelta de tuerca, qué sé yo, y vino Martín Graciano, que es un periodista de La Plata que hizo el libro sobre el Expreso, y él dijo, a ver, ¿qué otras cosas tenés? Y empezó a rebuscar entre mis archivos, yo justo había ordenado mis papeles, y encontró, por ejemplo, mis... diarios de cuando era adolescente.
Increíble.
Decía, tengo que salir de esta casa burguesa. Y a los dos días digo, conocí a Morris y empieza mi vida.
¿Vos anotabas eso en tu diario?
Sí.
¿Te tuviste un diario de, en qué época?
Y cuando tenía 16, arranqué cuando tenía 16.
¿Hasta cuándo?
Hasta hoy. No, hoy no es tan querido diario. Uh-huh. Al principio era un poco querido diario, hoy está el día. Ahora ya tengo un cuaderno donde hago anotaciones.
Supongo que ahora es para ir acordándote cosas y eso.
No, pero de todo, de todo. Se me ocurre una idea, la anoto ahí, a veces escribo notas ahí.
¿Y los tenés guardados todos?
Todos guardados, sí.
¿Cuántos son?
No, no son tantos, porque no escribo mucho, pero son, ponele, 20 cuadernos. 30 por ahí.
¿Lo mirás cada tanto?
No, hace poco Juanjo Carmona un día me dijo, hagamos algo con esto, y fotocopiamos una gran cantidad, se llevó las fotocopias y después estaba muy ocupado y no hizo nada. Quedó ahí, porque también es un mar en el que te tenés que meter, porque hay mucha problemas míos con mis hijas, no sé, viste, vida cotidiana.
La vida.
Sí, el laburo o ideas del momento o notas o qué sé yo. Pero eso fue lo genial de Martín, fue encontrar una hilación con eso, y empieza el libro con eso. Y después ya, cuando arranca el libro, ya... Y de la segunda cosa que vio fue mis cartas.
Eso es increíble.
Cuando falleció mi mamá, yo me traje todas las cosas que tenía mi mamá guardadas, que guardaba todo, que tenían que ver con mi vida. Y entre eso había una colección de cartas que yo le había mandado de Europa, Marruecos, Europa, etc. Y entonces los chicos eligieron varias y las publicamos.
¿Esas cartas son todas a tu madre o están a tu hermana también?
Hay a mi hermana.
Hay diferencias Mabel de Mabel, ¿no?
Claro, por eso. Hubo un momento que era Mabel Lernú, después, bueno, mi mamá es Mabel Campi de Lernú. Sí.
Y ahí contás... ¿Qué cosa contabas ahí?
Estoy viviendo en un bosque con una australiana. Somos 5.000 desnudos en la playa con él. Y así.
Para. ¿Cuándo fueron 5.000 desnudos en la playa?
En el 69 en Ibiza y Formentera.
¿Y cómo era eso?
Y era bastante impresionante. Yo cuando llegué, yo me bajé del barco, porque fui en barco. En esa época se iba en barco a Europa.
¿Año?
Año 69. Se podía ir en avión, pero era carísimo.
¿Te fuiste a Europa por algo en especial?
¿O sí, era? Porque me cansé del delirio porteño de Tanguito, Miguel Abuelo.
¿Qué te cansaba?
Y que estaban totalmente locos.
¿Y vos no?
Drogas equivocadas. Yo también, pero tuve el instante de lucidez, de decir, y tenía estos amigos que me decían, vení, que acá está bárbaro.
¿Tuviste pelea con los de acá por decirle que estaban tomando drogas equivocadas? ¿O?
Sí, nunca fue una pelea mala, pero hay en el libro hay descripción de las cosas que pasaban, por ejemplo, la disolución de los abuelos, la pelea entre Papo y Miguel Abuelo, ese tipo de cosas que a mí me angustiaban mucho, porque teníamos los abuelos pintaban para hacer algo muy grande y se pincharon muy rápido. Pero te quería contar de los desnudos, que sí. Es mucho más interesante que la pelea de Papo. Porque yo bajo del barco, me tomo el Ciudad de Barcelona y Ibiza. Prácticamente recién llegado de Buenos Aires, a pesar de que yo era un delirante, pelo largo, qué sé yo, llegué a Ibiza y me cruzo a Formentera, que es una islita más chica. Y digo, ¿dónde están los hippies? Allá en la playa que hay por allá. Me voy allá, bajo a la playa, y de pronto había 5.000 tipos y chicas desnudos, viviendo la vida ahí, algunos con carpa, qué sé yo. Y yo llegué, y yo no me animaba a sacarme la ropa.
Yo vine vestido.
¿No? Era el único tipo que estaba vestido. Al principio...
Estaba engominado con corbata y chaleco.
No, tanto no. Había dejado la corbata y la gomilla, pero esto ya era un paso...
Pasa que el desubicado eras vos, porque estaban todos en pelotas menos vos.
Todos en pelotas.
Lo obsceno era lo tuyo.
Fue una maravilla, te digo. Muy interesante. Muy linda experiencia.
Y no me imagino 5.000 personas desnudas...
En una playa muy grande.
En una playa muy grande, sí, obviamente.
En el bosquecito. Era un lugar medio...
¿Era amor libre y todo eso?
Sí, pero...
¿Qué significaba eso?
Tranquilo. Y que si vos te enganchabas con alguien. Mira. Nada más. No era orgías ni nada por el estilo. Aunque alguna...
Alguna había ido.
Sí, alguna había.
Y alguna has estado.
Alguna vía. Yo me acuerdo una vez, entramos en estas Honduras.
Estamos acá.
Una vez estaba en una Volkswagen haciendo el amor con mi novia australiana, novia. Me había enganchado con una señorita australiana y entra el dueño de la Volkswagen a buscar algo, ¿no? Y entonces mi novia le dice, ¿querés unirte a la fiesta? ¿Do you want to join the party? Yo dije, a la mierda.
Bien, vemos que se unió.
¿Y cómo fue el otro shock, el del regreso a Argentina? ¿Vos volviste en el 73? Sí. ¿Y ahí cómo fue volver al mundo gris?
No, porque yo venía con el gurú. Yo después de mucho delirio... encontré que siempre hablé de meditación y yoga, qué sé yo, pero dentro de una cosa muy delirante. Y de pronto me encontré con un verdadero maestro de meditación, que era este gurú.
¿En Ibiza?
No, en París. En París. Y porque todo esto es muchos viajes de acá para allá. Y empecé a tomármelo en serio, dejé todo. Todo, alcohol, drogas, carne, todo.
La australiana también.
La australiana, todo. Me levantaba temprano a la mañana y meditaba y qué sé yo. Una vida muy interesante que agradezco haberlo hecho. Y dijimos, vamos a la Argentina, esto con un amigo, Alberto Ledo, que después formó parte de los Jaivas. vamos a la Argentina a hablar de este gurú. Y entonces nos vinimos un poco dentro del cucún de este gurú.
Claro.
Y vimos viejos amigos, y entre ellos enganchamos a David Lebón, que estaba totalmente loco, que también le hizo mucho bien empezar a meditar, porque como van a ver en el libro, la solución al problema de las drogas, planteábamos en ese momento, era la meditación.
Yo noté aquí, se llama el libro de Pipo Lenú, Rock, Periodismo, Ecología y Otros Naufragios, 1966-2016.
Un poco de música para recordar que Pipo también es compositor de letras de canciones.
Ni más ni menos.
Bueno, hay un tema que lleva su nombre en el título, por ejemplo.
Claro.
Ya he perdido el olor de los duraznos, mis ojos ven fantasmas en la gente al pasar. Ya he cambiado de piel en estos días, hoy soy otro y cuando paso no me ven. El tiempo al borrarse por mis dedos no me duele, mi cara en el espejo ya no tiene aquel calor. Ya no reconozco la calle en que camino, el lugar donde duermo ya no es más mi lugar. Estoy aquí sentado, parado, acostado, me han crucificado, pero todo viene igual. Estoy aquí sentado, parado, acostado, me han crucificado, pero todo viene igual. Estoy aquí sentado, parado, acostado, me han crucificado, pero todo viene igual. El peso de las cosas ya no pesa en mis espaldas, el agua que yo bebo es agua y nada más. Yo estuve muy solo, pero solo sin recuerdos. Yo estuve muy solo, pero solo y nada más. Las cosas que yo veo son cosas sin historias, sin tiempo, sin memorias, son cosas nada más. Me acerco a una piedra y la miro sin pensarla, la toco sin nombrarla, la toco y nada más. Estoy aquí sentado, parado, acostado, me han crucificado, pero todo viene igual. Estoy aquí sentado, parado, acostado, me han crucificado, pero todo viene igual. Estoy aquí sentado, parado, acostado, me han crucificado, pero todo...
Ese fue el tema Pipo la Serpiente, así que por favor que Pipo, serpiente o no, que cuente un poco la historia de esa canción.
Bueno, tiene una larga historia esa canción, porque además tiene tres versiones. Esta que escuchamos es la primera, con Los Abuelos de la Nada. Uh-huh. Ahí toca Papo, la guitarra acústica.
Vamos hablando del 67, 8. 68, claro.
Bueno, esto no, yo me había ido a vivir a Capilla del Monte con Miguel y con Tanguito y otros forajidos. Y todos se volvieron, yo me quedé, estuve un tiempo ahí, después me volví haciendo dedo, y como tenía una pinta tremenda y no tenía un mango, viajaba colado en el tren y qué sé yo, me metieron preso, estuve una semana preso en la cárcel de Villa María porque no llegaban mis, viste, las
antecedentes.
Y bueno, finalmente me largaron porque era, como yo decía, un compositor de canciones de éxito en ese momento, pero tenía una pinta de cualquier cosa menos eso.
¿No te creían?
No me creían los policías, no me creían. Decían, este debe ser guerrillero con ese pelo, esa barba. No, mire, ¿no ve que está vestido con pantalón rosa? No puede ser guerrillero. Era una cosa muy rara, porque yo usaba los pantalones de mi novia rosados.
Ahora, en un clima tan represivo como el que pasaba, salir con tus pantalones rosas, salir con el pelo largo, ¿por qué lo hacías?
Bueno, por... porque era, nosotros creíamos en los colores y en, justamente en romper el clima represivo. Lo de usar los pantalones de mi novia era porque eran lindos y eran de colores y no me importaba nada y no me di cuenta. La verdad es que en esa época las mujeres usaban pantalones con cierre al costado. Y estos eran con cierre al costado, o sea, eran totalmente femeninos. Y yo andaba con el pelo largo, barba, mal entrazado realmente, y con los pantalones esos los tipos no lo aguantaron.
Igual salías y eso significaba, iba a haber represalias por lo que estabas haciendo.
Sí,
lo pero sabías y no te importaba.
A nosotros nos parecía totalmente inaceptable, que iba, o sea, era la lucha que después tuvo éxito, que pudiéramos vestirnos como quisiéramos. En ese momento yo hice un manifiesto una vez para una reunión de menenudos en el 21 de septiembre en Plaza San Martín, que decía, vení como si vivieras en un país libre. No vivíamos en un país libre, pero actuemos como si...
¿Ese manifiesto es tuyo?
Sí.
Wow. Está en el libro.
Sí. Está en el libro.
No, porque cuando escribí el, ahora recuerdo que cuando escribí el libro, en un momento, el libro de historia de la homosexualidad, había puesto ese panfleto y me pareció brillante, profundo y súper valiente por el momento que estaba viviendo.
Sí.
¿Ustedes se dan cuenta que eran valientes?
No, es lo mismo que pasa con el rock. Muchas veces nos preguntan, ¿ustedes se daban cuenta que estaban creando algo? Bueno, uno tiene la sensación cuando uno está haciendo algo. Vos, cuando hiciste las muchas cosas que hiciste de realmente ser pionero en algo, uno se da cuenta que está haciendo algo, pero tampoco es que dice, ahora voy a cambiar. Uno empuja y tiene, o sea, sentíamos que teníamos una verdad entre manos. Que estaba bien.
Había una verdad ahí y había que hacerlo.
Y era algo que estaba pasando en el mundo, y en el mundo estaba estallando esta cosa de los pelos largos, la ropa de colores, la libertad sexual. Y nosotros decíamos, bueno, algún día tiene que caer en la Argentina eso.
¿Y cómo te llegaba esa información en un mundo? Recuerden, había un mundo antes de Internet.
Lento, sí. Muy lento.
¿Cómo te llegaba la información del mundo?
Y por sueltos, pequeño, un parrafito en la revista Time. ¿Entendés? Una cosita, una nota de color en la revista no sé qué, que decía, se juntaron 5.000 hippies, así, así. Nosotros leíamos eso y decíamos, wow, esto es lo que hay que hacer. Pero a lo mejor una notita chiquita, ¿viste? Era así, íbamos recogiendo.
Es como los libros y los discos que iban llegando casi mano a mano, o sea, los iban pasando, ¿no?
Tal cual.
Hay muchas cosas claves, digamos, que fuiste mencionado. Hablaste de rock, hablaste de hipismo. Hay otro ítem importantísimo que es ecología.
Sí.
Eso después también, en una de las múltiples reinvenciones y transformaciones de Pipo Lernudo, aparece un poco la persona involucrada en toda la movida ecológica y los cultivos orgánicos.
Sí, lo que pasa es que yo sé que no lo siento. Hay una cosa rara. Hace poco me preguntaban si todas estas cosas diferentes que hago son diferentes personas, y yo la verdad, yo siempre pienso que cuando dijimos vayamos al campo a preguntarle a un nogal, qué sé yo, todas esas cosas que teníamos de que un jardín y mis amigos, para mí eso son definiciones tema en flujo sobre el planeta.
Son definiciones ecológicas.
Son definiciones ecológicas, nada más que hay que llevarlas a un poco a fondo, ¿no? No son simplemente, ¡ay, qué linda naturaleza! Pero a mí me pasó que yo siempre digo que yo dije, bueno, vayamos al campo, como dice Almendra, suponete. Vamos y miro y estoy yendo solo, los demás se quedaron en el bar, dice, discutiendo, no sé, qué, la guitarra de Clapton. Y entonces, de alguna manera, pero a mí me parece que forma parte, y vos sabés que yo después estuve viajando, como se ve también en el libro, viajando mucho por el mundo, porque estuve de vicepresidente de la Organización Mundial de Orgánicos, y encontré que en la mayor parte de los países, salvo, por ejemplo, en la India profunda, o en África, o qué sé yo, en todo, por ejemplo, todos los países de Occidente, los tipos que hacen agricultura orgánica, que hacen energías alternativas, que hacen construcción natural, son tipos de mi generación que hippies.
Que fueron hippies, claro, claro. Fueron hippies.
Los que hicieron Amnesty International, los que hicieron Greenpeace, eran todo tipo de pelo largo, que después se fueron poniendo la corbata para poder discutir.
Pero que tuvieron otra relación con la naturaleza desde el principio.
Sí, y una relación activa.
Activa,
claro.
Otra característica tuya, Pipo, es que en todas las cosas que escribiste, digamos, como periodista, más allá de lo que escribiste como poeta o letras de canciones, manejabas un temario que iba más allá del rock, que incluía, o sea, el ejemplo clásico y histórico es La Expreso Imaginario, donde había notas de rock y al lado estaban las de ecología, los indios cuchicuchi y todo eso, ¿no?
Sí, sí, bueno, justamente una de las cosas que me planteo con la salida de este libro es cómo hago para salir del corralito del rock, con el libro, para que lean, porque la verdad el otro día estaba mirando el libro y digo, la verdad que lo más llamativo son las fotos con Miguel Abuelo, Tanguito en el parque, qué sé yo, y mis notas del final, que son notas que yo considero buenas, más profundas, más razonadas, fruto de la experiencia, qué sé yo, por ahí pasan más desapercibidos, no sé, vamos a ver qué pasa. Pero tengo que acentuar eso, porque lo más, lo lleno de anécdotas y de tipo de nudos en la playa, claro, es la parte esa.
Ahora, desde siempre fuiste lo que se considera un agitador cultural, digamos. Sí, estuviste en lugares donde todas esas cosas pasaban. Y viviste una Argentina sumamente diferente a lo que estamos viviendo ahora. Sí. Era una Argentina donde... Es muy difícil concebir que no puedas andar con el pelo como se te ocurra. Digo,
sí, pero por otro lado te digo, aunque parezca mentira, Osvaldo, por un lado, hoy podés andar con el pelo por se te ocurre, pero no podés andar a las 3 de la mañana por Córdoba y cosas porque te pueden asaltar, te pueden cagar a trompadas, te pueden pasar cosas.
Eso
antes no pasaba eso. Nosotros andábamos a cualquiera, chicas, solas, volvían de divagar en la plaza a las 5 de la mañana a su barrio y no tenían problema, ¿entendés? O un tipo andaba con una guitarra, hoy anda con una guitarra a las 4 de la mañana por algún lado.
Eso te quería preguntar, digo, como agitador cultural de todos estos años, desde los 60 hasta acá, ¿qué cambios positivos viste en el país y qué cambios no positivos viste en el país?
No positivos. Mirá, hay miles, ¿no? Por supuesto. Yo creo que el país se ha liberado mucho, se ha sacado el mocasín de una manera muy profunda. Creo que el rock ha sido un virus muy potente, y que el país está muy activo. Porque a mí me pasa, yo viajo por el país y conozco mucho y también veo, por ejemplo, hay un movimiento muy grande de agricultura ecológica, de agroecología, construcción natural, que son miles de pibes que se juntan en distintos lugares y arman entre todos una casa, después van y arman otra casa, cosas muy interesantes. Así que hay un movimiento muy lindo por debajo, de la misma manera que hay un movimiento de rock alternativo o de música, cultura alternativa independiente, muy poderoso, aunque parezca que todo está copado por las grandes marcas que hacen los grandes festivales. Eso por un lado. Por otro lado, es un poco frustrante ver que volvemos. La Argentina tiene 4 o 5 temas obsesivos, peronismo, antiperonismo. ¿Por qué no se terminó eso hace 30 años? ¿Cómo todavía estamos la brecha, estamos como dando vueltas en cosas que son viejas, ¿no? Yo no es que tenga la solución ni nada, pero digo, volvemos, siempre pasamos al neoliberalismo, la cultura nacional y popular, volvemos al neoliberalismo, volvemos al tanga, tanga, tanga. Entonces estamos como dando vueltas, no conseguimos despegar, y en muchos sentidos culturales pasa eso. Yo no sé, tengo la sensación de que en este momento se puede salir como salí yo en el 66 y decir los intelectuales perdieron el tren. Yo el otro día pensaba, sigue siendo
absolutamente válido,
los intelectuales perdieron el tren, se pasan discutiendo cosas totalmente fuera de la realidad.
Y ese ansia de cosmopolitismo que tenías, como decían en el 60, cuando veías esa notita chiquita en las revistas internacionales y eso te empujaba de alguna manera. ¿Hoy te parece que tenemos un país cosmopolita?
Sí, es un país cosmopolita. Y una ciudad, la ciudad de Buenos Aires es muy... Pero además el interior, que ya te digo, yo ando mucho por el país, hay mucho extranjero, y el extranjero que viene es un extranjero joven, aventurero, que viene cargado de experiencias distintas. Es interesante, yo creo que hay... Pero creo que Latinoamérica en general está recibiendo eso. Y esta cosa de los colombianos y los peruanos que vienen, hay como un movimiento ya. Antes eran culturas totalmente separadas. ¿Te acordás que el porteño no consideraba que vivía en el mismo país que los peruanos? O que los de los collas, qué sé yo, eran... Nosotros éramos todos europeos, bajados de los barcos, qué sé yo, y eran... Hoy es mucho más rico eso, la sopa está más mezclada, me parece.
¿Y cómo ves un poco la cabeza de la generación más joven, de los que se golpe se acercan, van a alguna lectura tuya, te comentan, te escriben por Facebook? ¿Cómo ves, digamos, la generación actual más joven, veinteañera, ponele, comparado con la de ustedes, o comparado con lo que eran los caretas en la época de ustedes?
Sí, yo tenía una vieja teoría que a lo mejor te acordás de la época de Cantarrock, que es la teoría del 5%. Yo creo que realmente siempre hay un 5% de la población en cualquier lugar que vayas que quiere una vida distinta, que es curiosa, que le pica el culo y quiere más. Y el otro 95%, si le das un chupete, una televisión, un Tinelli, ya se queda tranquila y no molesta más. Y creo que eso pasaba en esa época y ahora, porque en esa época, como digo, había gente que le costaba pensar más allá del Club del Clan, y después vino gente que le costaba pensar más allá de Jugate Conmigo, y hoy les cuesta pensar más allá de Tinelli y todo eso. Y entonces el mundo es una maravilla y nos está esperando y está lleno de... Y amarse es una maravilla, y vivir experiencias, porque una otra cosa que está ahí en el libro que me gusta mucho es vivir no es un trabajo de 9 a 5 y después volver y prender el televisor. Vivir es las ballenas saltando en el Cabo San Roque, qué sé yo. El mundo está lleno de misterios y de cosas. Salgamos a vivirlo, ¿viste?
Hay una frase genial en el comienzo del libro, Pipo, que contás un poco tu educación en el colegio primario, por todos los lugares que pasaste, y que en un día tu madre te dice: te mandé a las mejores escuelas y al final te terminó educando tanguito.
Sí, es verdad. Y vos sabés que es verdad, y yo eso lo usé mucho en terapia. En época que hice terapia, un día le digo a la terapeuta, me parece que entreví una cosa que me decía mi mamá, que mi mamá me decía, sí, porque al final yo te mandé a los mejores colegios.
Ah, con ese tono.
Sí. Y al final te terminó educando tanguito, como diciendo, un desastre, ¿viste? Y yo le digo, pero la realidad es que yo, como se ve muy bien en el libro, me echaban de todos los colegios, era un tipo... Realmente era un quilombero tremendo en el colegio, era un tipo que no estaba tranquilo en ningún lado. Llegué a la escuela y me tranquilicé, encontré mi grupo de pertenencia y me sentí bárbaro.
Estabas buscando.
Me convertí en un buen tipo de golpe, en un tipo tranquilo, y a partir de ahí fui un trabajador tranquilo y honesto.
¿Y cómo tomó tu madre cuando te convertiste en un compositor de éxito? Que eras el lado del tema más famoso.
Mi mamá pensaba que eso iba a pasar. Los que no lo tomaron bien fueron mis familiares. Sobre todo mis primos de mi misma edad.
¿Por qué?
Porque estudiante de ciencias económicas, ponele. O estudiante de abogacía, todos mis primos. Y yo era el tipo que había abandonado el colegio.
Había terminado.
Un desastre, me habían echado de 4 colegios. Un desastre. De pronto, todos teníamos 20 años y yo gano $50,000. Y ellos dicen, ¿cómo este hijo, este inútil?
¡Échenme del colegio!
Claro, después, por supuesto, a la larga, los tipos ahora tendrán su casa.
¿Te seguís viendo o no?
No, nunca más lo vi.
Vamos a escuchar, Osvaldo, ¿qué fue lo que le dio, ponele un equivalente de $50,000 a Pipo y a los 20 años?
Y la envidia de los primos.
Ahí está.
El segundo himno que escuchamos en el día de hoy, porque empezamos con el himno nacional y seguimos con Hacer Nomás, ¿no? ¿Alguna cosa del momento en que nace Hacer Nomás?
Sí, primero que la compuse yo en mi casa con una latita, agarré dos palitos y golpeaba una latita y empezaba, y iba escribiendo, hacía un ritmo. Hacer Nomás, en el colegio me enseñaron que este país... Que grande tiene libertad.
Ah, con la melodía, digamos.
Pero una claro, base sí.
Melodía. Ah, vos fuiste haciendo la melodía.
Eso.
¿Cuántos años tenías?
18. No sé si llamar melodía eso. Se lo llevé a Moris y Moris dijo, para, hizo tran, 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 y le puso la melodía que conocemos hoy, lo convirtió en un tema muy completo.
¿Vos cuando lo estabas pensando ahí con la latita, lo pensabas ya para llevárselo a Moris para hacer una canción?
Bueno, no, primero estaba probando y cuando vi que tomó forma de canción se lo llevé, pero pensando, bueno, mirá, y a él le encantó, porque hay que tener en cuenta que este es uno de los 3 o 4 primeros temas del rock nacional, porque Moris tenía Soldado, Yo No Pretendo, tenía 3 temas. Y
o sea, nadie había hecho esto antes, muy poca gente había hecho esto antes.
Nadie.
Lo que reconoce Moris muchas veces es la generosidad, por decirlo de alguna manera, de Lito Nevia cuando les dan el contrato para grabar con Los Gatos, y en vez de decir, bueno, todos temas nuestros, de golpe hace un tema compuesto con Tanguito, un tema de Moris con vos, es del lado B de la balsa, ¿no?
Sí.
Y eso era como mostrar que eran más que un grupito suelto de melenudos, sino que era todo un grupete.
Sí, tal cual. Te digo, fue una cosa equilibrada, porque por un lado ellos mostraron varios temas y los de la grabadora eligieron a Yo Nomás y La Balsa. Pero, de todas maneras, ellos podrían haber dicho no mostrarlo. Porque la idea, si vos te fijás, el primer simple de Ayer Nomás y La Balsa son 4 compositores distintos. Sí. Y el primer simple de Tanguito son 3 compositores distintos, Javier Martínez y Tanguito con El Hombre Restante, y yo y Tanguito con La Princesa. O sea que la idea de salir todos juntos era una cosa totalmente grupal.
Y ayer nomás que habla de una chica, ¿no? Esta que pensaste sin fundamento. ¿Era, esa chica existía como tal?
No, era una imagen. Incluso me molestó, confieso ahora por primera vez digo esto, que lo de la chica fue como una, ¿cómo se llama? Ceder a la retórica. A mí lo que me interesaba era, en el colegio me enseñaron que este país es grande, tiene libertad, la parte de protesta me interesaba más. Lo de la chica era para ser más completo, porque de alguna manera el ejemplo de Dylan, ¿no? Que Dylan hablaba del mundo y hablaba del amor y metía todo en las canciones.
Y bueno, en el colegio muchos no te enseñaron porque te echaban.
Tal cual.
Yo te hubiera echado de los colegios. Te querían enseñar eso y a vos te echaban igual.
Tal cual, tal cual.
¿Por qué te echaban?
¿Y por qué era muy quilombero? Por ejemplo,
¿qué es muy quilombero, por ejemplo?
Un cohete en el bolsillo del saco al profesor.
Eso es muy quilombero.
Haciéndole un agujero.
Califica el petardo califica.
Ese tipo de cosas. Y era un poco el líder de
del quilombo.
Sí. Ah, encima ibas arengando.
Sí, sí, del líder del quilombo me volví líder hippie, no sé.
Tenía espíritu de líder, sí. Es evidente.
Con la música que encontraste acá cuando volviste en el 73, ¿qué te llamó la atención? O sea, ya conocías a los Almendres de los Manal, que siguieron haciendo cosas algunos, o se separaron y hicieron otras bandas, pero de golpe te aparecen... mismo los Sui Generis, ¿no? Te aparece toda una segunda generación.
Ahí tengo una anécdota muy... Vos sabés que yo tenía... Cuando volví me puse a pintar casas, me surgió la posibilidad de pintar una casa.
¿Pintor de brocha gorda?
De brocha gorda, y armamos con...
Ya había quemado los $50,000.
No, pero estamos hablando, después me fui a Europa con los 50.000. Listo, no
habíamos... No duraron para siempre.
No, porque además las canciones tienen un tiempo y después ya no... Claro. No producen más plata. Entonces pintaba casas y fui a la mañana, iba a un bar en Pacífico que tenía una rocola, una máquina de, y en la rocola estaba cuando a veces Mi Pueblo Azul es Gris de León, y Si Ves a Mi Padre, y estaba Canción para Mi Muerte y alguna otra, o sea, Aprendizaje. Sí. Y yo no los conocía a estos tipos. Y entonces ponía...
La monedita.
Qué lindos estos tipos, qué buena onda, qué sé yo. Pero yo no pensaba, realmente no pensaba volver al rock. Estaba trabajando, tenía una hija chiquita, mi mujer estaba embarazada, como que estaba en otro tipo. Escribía poesía, qué sé yo, y me había encontrado con los Almendra en el parque una vez, y yo venía con el gurú, y no fue un encuentro, viste, es como que yo hinchaba con el gurú y ellos hinchaban con que el cambio de la Argentina, no sé qué, y no nos entendimos, sobre todo con Emilio y Edelmiro en ese momento, que éramos muy amigos, ¿no? Así que yo estaba como... Y unos meses después me surge la posibilidad, Ripoll me dijo, ¿querés escribir para una revista nueva que voy a hacer que se llama Algún Día? Y yo dije, bueno, dale. Y entonces me mandó a hacer una nota a los Jaivas. Y yo le hice una nota a los Jaivas y ahí conocí todo un mundo porque nos hicimos muy amigos. Y la siguiente nota... Bueno, en realidad hay una... La siguiente nota fue a Luis, que Luis no le daba notas a Pelo porque se estaban peleados siempre con...
Pero a vos te dio el...
Y entonces no me dio nota. Me dijo, no, yo para Pelo no hablo, pero a vos, mirá, te muestro mis nuevas canciones. Y me cantó Viejos Profetas de lo Eterno, que yo lo grabé en el grabador. Bueno, eso tiene otras anécdotas. Y la tercera cosa, me dijo, anda que se están juntando León y qué sé yo para pasar por Sui Gieco. Y fui al departamento de León en la avenida Corrientes, ahí cerca de Ángel Gallardo, un departamentito chiquito, León empezaba. Y fui, yo no los conocía a ninguno de ellos. qué sé yo, muy formal, medio tímido.
Bueno.
Y entonces me dijeron, nosotros sabemos quién sos vos, vos componías con Miguel Agüero, esto, lo otro, sabían todos los tipos. Y entonces, bueno, nos hicimos muy amigos.
Está toda la historia.
Está toda la historia.
Yo no estoy aquí, se llama el libro que está presentando Pipo Lernu.
¿Qué estamos escuchando?
¿Cómo eran esos días ahí con los Por su Hijeco?
Y muy lindos. Había un clima de camaradería entre los Por su Hijeco muy grande. Después hay una nota en una gira que fuimos con Kleiman y Greenberg al interior, a Córdoba y Rosario, con los Por su Hijeco, un par de años después.
Porchetto, sí. Sui Generis, León Gieco.
León Gieco, y en ese momento en esta gira de Tan Cruz y también... Ah. Y Nito ya tiene su propio grupo, Los Desconocidos. Pero eran muy amigos y era un permanente estar juntos. Y después cuando vino la división de Sui Generis, que como bien contaba Charlie disolvió Sui Generis y se fue solo a su departamento a mirar la pared. Entró en un bajón impresionante, de golpe se dio cuenta que terminó una historia que estaba explotando.
Y que tres horas después de llenar el Luna Park estaba solo en su departamento.
Solo en su departamento, preguntándose, ¿y ahora qué? Viste, esos personajes muy muy lindos, porque además se meten en viajes muy profundos.
Hay como una constante también en todo el rock argentino de... Más allá de que estaban los Sadaic y los $50,000 de derechos de autor, pero a lo largo de todo el rock argentino, y me animo a decir que hasta el día de hoy también, hay como un espíritu amateur.
Totalmente.
Que mantiene viva la historia y la frescura, ¿no?
Sí.
Eso lo ves vos con las bandas nuevas también, con las que estás en contacto.
No, por eso, sí. Lo bueno, porque si todo fuera Quilmes Rock o qué sé yo, es una cosa, pero realmente hay... un movimiento de bandas nuevas que es imparable. Yo me doy cuenta que conocí a todos los Ariel Minimal, Pez, Flopa, Florencia Ruiz, a Pablo Dacal, Pablo Gringón, que es un montón. Terminé de conocerlos y de hacerme amigo de ellos, y hay otros. Y Alfredo dice, no, pará, que hay otros nuevos que te quiero presentar. Porque no para nunca.
¿Qué buscan los nuevos en vos que te quieren conocer?
No sé, la verdad que no sé. Yo me siento muy cómodo con el espíritu joven y la movida, ¿viste? Los tipos que están iniciando algo nuevo y qué sé yo. Porque no, al principio a veces hay como una cosa de que me miran como si dijeran, ay, pero se olvidan y me tratan como un tipo cualquiera. Claro,
es como lo de Por su Hijeco, dicen, nosotros sabemos quién sos.
Sí, pero después enseguida nos hacemos amigos y chao, ya pasó eso. Porque no hay nada peor, yo espero que nos surja de este libro y que te conviertan como en una especie de leyenda o qué sé yo, y te miren de, viste, como
grandes varones del rock.
Que somos tipos comunes, todos estamos llenos de, viste...
No, es genial el libro, además, que lograste compilar una cantidad de escritos que algunos se publicaron, digamos, llegaron a revistas, a diarios, pero vos sabías muchas cosas de entre casa, y aparte los que se publicaron se perdieron, salvo algún coleccionista loco que tiene guardadas todas las revistas, no hay mucho de eso circulando, salvo algunas cosas que vos pasaste a internet de la Expreso, no hay mucho tampoco en internet de textos enteros, y el libro este es como un panorama y un pantallazo fascinante, muy lleno de vitalidad.
Te aviso que está lleno de cosas sin terminar, inéditos. Por ejemplo, Martín Graciano, el que editó y me ayudó a armarlo, buscábamos cosas y yo le decía, mira, tengo esto, que es, por ejemplo, ahora usan a los jóvenes, se viene la democracia, pero era una cosa sin terminar, era como un apunte, decía, no, esto, pongámoslo que le da frescura. Y entonces, entre medio de las notas formales que van a las revistas, había un montón de apuntes que, y cosas de la radio, cosas de Facebook, termina con Facebook el libro.
Empezamos con el comienzo de todo y terminamos con Facebook. ¿Cómo podrías explicar en muy poco tiempo para alguien que no sabe de qué se trata, qué fue Expreso Imaginario?
Expreso Imaginario fue, en el peor momento de la historia argentina, un refugio para un montón de jóvenes que empezaron a hacer periodismo y que ahora son grandes periodistas, y nos permitió crear un mundo nuevo a partir de las limitaciones que nos daba la censura y el peligro. Y fue una experiencia muy interesante. Es más, hoy no hay un Expreso Imaginario. Es una revista que en las peores condiciones generó algo que no se ha vuelto a repetir.
Hiciste una definición corta y contundente y te la dio. Nos dejó sin hablar.
Pipo, te agradezco muchísimo que hayas estado acá.
Bueno, yo les agradezco a ustedes.
El cariño y el respeto de siempre. Yo no estoy aquí sin llamar libro. Rock, periodismo, ecología y otros naufragios. 1966-2006. Compilados por Martín Graciano y prólogo de Alfredo Rosso. El libro suena interesantísimo, me diste muchas ganas de leerlo. Lo acabo de recibir, por eso no lo había leído. Pero además están todas las fotos, acá todo acá. Re lindo.
Me encantó.
Gracias, Pipo.
Gracias, bueno,
Pipo.
Muchas gracias a ustedes.
Ha sido un placer charlar esta noche con Pipo Lernu, que ha estado con nosotros.
Dos por uno.
Hasta la una.
Lado B.
Noche tras noche. El Nacional. La radio de todos.
En minutos vuelve 2x1 con Osvaldo Bazán, también por www.radionacional.com.ar.
Mariscal, Mariscal.
Roberto Perfumo, presente en Radio Nacional.
Es el Mariscal.
Y cada vez queremos estudiarlo más el fútbol, pero el fútbol es más intuitivo y es muy difícil estudiarlo. Se puede estudiar, pero desde el reconocimiento que es más una actitud creativa.
Mariscal.
Abrazo de gol.
Es el Mariscal.
Mariscal. 12 de la noche, 57 minutos.
El país tiene 24 provincias, todos los climas, culturas muy diferentes, de la quebrada en Jujuy a los bosques nevados del sur, los viñedos cuyanos tan cerca del sol y el mar y sus pescadores, los esteros, esa pampa mansa extendida que invita a pensarnos. En las 24 provincias y en la propia Antártida está presente Radio Nacional. De lunes a viernes de 9 a 13, con todo el país, relatando la vida que pasa. Por Nacional, soy Cholo Gómez Castaño.
Esto pasó en Poné Primera.
Rubén López, hijo de Jorge Julio López Echecolatz, ha logrado que le den la libertad domiciliaria, cosa que no se concretó porque en una causa un juez dijo que no.
Este viejito de 100 y pico de años sigue manejando los hilos de todos los títeres de su esposa que tiene a su alrededor, inclusive fuera de lo que es el penal de Ezeiza. Lamentablemente estos personajes siguen teniendo secuaces que ellos pueden seguir mandando.
Poné Primera. Lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
11-6-584-0870.
Tu opinión también puede tener símbolos.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Todas las emisoras de Nacional en una sola aplicación.
Bájala
y disfruta en cualquier lugar de la radio de todos.
Disponible para iPhone y Android.
2x1. Osvaldo Bazán, Lado B.
¡Ay, señor! ¿Se comprarme los cacahuetes, por favor?
¡Mani!
Hoy vi la película de Woody Allen, y en la película de Woody Allen, en Café Society, hay un momento donde aparece el manicero, efectivamente.
Muy bien.
Y ¿sabes qué? Yo estaba en el medio del cine y me acordé del momento de la radio y dije, ay, ¿por qué no tiene la radio trabajando ahora en vez de estar en el cine?
Oh.
Ay, mire, nos visitó Martín Tetaz en la primera hora, tipo la nuque se acaba de ir. La locución del informativo la hicieron Silvina Valeta, Sonia Ferraris y Pepe Castro.
Feliz cumpleaños, Pepe.
Feliz cumpleaños, Pepe. Pasala lindo.
Gracias.
La edición artística a cargo de Esteban Villarruel y Javier Chiavone, la producción de Nicolás Arévalo e Irene Rose, la producción y coordinación a cargo de Mariano Tavares, la operación técnica Natalia Libarov, columnista invitado el señor Marcelo Fernández Vitar, en la conducción usted, el señor Osvaldo Bazán.
Y en la locución la señora Carla Ruiz. Ha sido una maravilla estar con ustedes esta noche. Como siempre, nos encontramos mañana a las 23 acá en Radio Nacional. Chao, un beso.
Lado A.
Lado B.
Osvaldo Bazán en AM870.